Jesús, ¿verdad? Gloria al nombre. Pero un día a los hermanos, diga más, y estamos en la gloria al Señor, donde se siente la presencia de Dios. Pero quizás, porque dije que yo iba a traer un tema esta mañana, pero es que ha habido un malentendido, gloria al Señor, y yo no me preparé, ¿verdad?, para traer un tema esta mañana. Así que ya que tiene algo que le va a traer, gloria al Señor. Pero todo lo que vamos a hacer en esta mañana, en este lugar, es para la gloria y la honra de Dios. Es para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque verdaderamente nosotros tenemos un pueblo que espiritualmente es un pueblo maduro, gloria al Señor, y que entiende bien las escrituras, y que está cimentado en la roca, gloria al Señor. Es un pueblo que está en espera de la venida del Señor, porque verdaderamente ese es el propósito, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo próximamente estaré trayendo un tema, gloria al Señor, pero eso será el día 22 de este mes, gloria al Señor, donde vamos a hablar, ¿verdad?, gloria al Señor, de un tema de lo que es el reino milenial. Alabado es el nombre de Jesucristo. Así que en esta preciosa y gloriosa mañana, gloria al Señor, vamos a estar de pie, amados. Vamos a hacer una oración, ¿verdad?, porque verdaderamente vamos a orar para que Dios se manifieste bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, y que la gloria de Dios en esta mañana sature este santuario, gloria al Señor, y que todo aquello que el enemigo está tratando de introducir para intimidar, molestar y perturbar, sea echado fuera, y que este lugar sea un lugar libre, donde podamos verdaderamente adorar a Dios con libertad y en el Espíritu, y que Dios manifieste su gloria y manifieste su poder en esta mañana, y que aquí en este día precioso y glorioso, gloria al Señor. Si alguna persona, alguna visita en esta mañana llegó aquí con el anhelo de la gloria al Señor, de recibir, aleluya, aleluya, gloria al Señor, esa salvación tan grande, esa salvación que trae tanta felicidad, ¿verdad?, que trae tanta alegría al corazón de aquel que verdaderamente tiene una transformación y se convierte a Dios, que en esta mañana reciba ese regalo, porque es un regalo gratis, gloria al Señor, porque esto es por gracia y por fe, aleluya, y está disponible en cualquier momento, gloria al Señor, aleluya, para que haya un cambio de mente, alabado sea el nombre de Jesús, que haya una restauración espiritual, y que el hombre natural se convierta en un hombre espiritual para la gloria de Dios, porque al convertirse en un hombre espiritual, entonces viene el Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya, y se apodera de ese hombre, de esa mujer, aleluya, y ese cuerpo, y ese hombre, y esa mujer se forman en el templo del Espíritu Santo, y Dios se glorifica aquí en la tierra, gloria al Señor, alabado sea tu nombre en esta preciosa mañana. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su santo y bendito nombre.
No se preocupen. Bueno, amado, la palabra. Y siempre hay que estar listos para esta palabra del Señor. ¿Vale? ¿Qué es, amado? Aleluya. La palabra es cortante. Como estaba de vestido, amado. Y entonces voy a invitarlos. Vamos a hablar en esta mañana sobre algo del milenio y algo de la posición de la nación de Israel en el importante evento del porvenir. Ese evento que estará la iglesia y el evento de la segunda venida de Cristo, que es para toda la humanidad. No sé qué pasó aquí. Gloria a Dios. Aquí conmigo a Mateo 24, en el versículo 32. Voy a leer una parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y luego vamos a ver algunas preguntas que nosotros los cristianos, ¿verdad?, nos hacemos con respecto a los eventos del porvenir. Los que ya llevamos bastante tiempo en el Evangelio siempre tenemos también preguntas, ¿verdad? Y los que están más recientes en el Evangelio, pues me imagino que tendrán más preguntas, ¿verdad? Como aquí nuestra amiguita y otros hermanos que no llevan mucho tiempo escudriñando la palabra. Pero qué bueno es escudriñar la palabra y aprender de ella, amado. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Mateo 24, y usted se queda ahí con su Biblia abierta, la enseñanza de la higuera. Dice así el versículo 32. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a la puerta, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casando, ceibando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Esta lectura la hemos leído muchísimas veces. Y mucho hemos aprendido y se ha predicado de la misma, pero la palabra del Señor siempre es viva y eficaz y siempre aprendemos, sí, amados. Y todos nosotros sabemos y reconocemos que desde el principio Dios escogió una nación por la cual nosotros oramos constantemente aquí, la nación de Israel. El Señor la escogió, y en la Santa Palabra de Dios, usualmente, no siempre, pero usualmente cuando se habla de la higuera, se está refiriendo a la nación de Israel. No siempre, pero en la mayor parte de las ocasiones. En este versículo que leímos, precisamente se está refiriendo a la nación de Israel. La nación de Israel es la nación de Cristo. Porque a veces, muchas veces, nosotros los cristianos perdemos de vista que Cristo es judío. Se nos olvida eso. ¿Verdad que sí? Él nació en la nación judía. Nació como judío, vivió como judío, cumplió la ley como judío. Amén. Pero su pueblo no lo reconoció como el Mesías, ¿verdad? Y debido a esa situación que más adelante vamos a explicar en detalle, cuando continuemos estudiando el libro de Daniel, especialmente las 70 semanas de Daniel, que se va a hacer un estudio ahí bien poquito a poco para que lo podamos entender bien, ¿verdad, amado? Pues esa nación, que es la nación de nuestro Dios, no la reconoció, no reconoció al Mesías. Ellos todavía lo están esperando, amados. Ellos alaban y adoran y glorifican a Jehová, Dios de los ejércitos. Y creen que Jesús fue un profeta, pero no creen que es el Mesías. Pero Jesús le estaba diciendo allí a los judíos: Pero eso también era después para nosotros, que estuviéramos pendientes de la higuera, o sea, de la nación de Israel. Y ya nosotros conocemos mucha historia del pueblo de Israel y sabemos que a pesar de que es una nación milenaria, porque se estableció allá con los hijos de Jacob, después que salieron de Egipto, del Éxodo y todas esas cosas, esa nación se estableció allí en el Medio Oriente. Hoy, el espacio territorial que ocupan es una pequeña partecita de lo que Dios le dio al principio y de lo que van a tener en el futuro. Pero Jerusalén es siempre, ha sido siempre discordia entre las naciones, como vemos las noticias diariamente, ¿verdad? Jerusalén. Esa discordia de las naciones, la pelea de las naciones. Recientemente hablamos, ¿verdad? Y usted me imagino que leyó que por fin un presidente norteamericano llamado Donald Trump decidió mover la embajada de los Estados Unidos, que estaba en la ciudad capital, ¿verdad? Política, Tel Aviv, a Jerusalén, y eso sucedió en el mes de mayo, precisamente en la conmemoración del 70 aniversario del reestablecimiento de Israel como nación, que no es otra cosa que la higuera reverdeciendo. En 1948, Ben-Gurión y un grupo pequeñito de 6 personas dijeron: eres Israel, aleluya. Muchos creen que Israel es una nación reciente, de solamente 1948 para acá. Pero nosotros, los estudiosos, ¿verdad?, los que estudiamos la palabra y los que leemos la historia, sabemos que Israel es una nación milenial, milenial, lleva miles de años. Y ya hoy todavía ciertos planes que tiene Dios con esta nación, aleluya, que no se han cumplido. Pero gloria a Dios. Nosotros los cristianos tenemos que darle gloria a Dios, que estamos pidiendo un paréntesis. Como les digo, lo vamos a ver luego en las 70 semanas de Daniel, que fue la visión que Dios le dio a Daniel para las cosas que van a ocurrir en el futuro. Usted sabe que como los judíos, toda nación, despreciaron al Mesías, el plan de Dios se tenía que seguir cumpliendo, porque el plan de Dios es perfecto. Amén. Entonces él escogió a una nación que no era nación, a un pueblo que no era judío, que no era pueblo. Y entonces usó a los mismos judíos, porque ¿quién era Pedro? ¿Pedro era judío? Claro que sí. Pedro era judío y sus discípulos eran judíos. Amén. Y Pedro no quería predicarle a los gentiles, se negaba. Y Dios le tuvo que dar una visión. ¿Recuerdan la visión de Pedro? Cuando él vio aquel lienzo que bajó del cielo con diferentes animales inmundos, ¿verdad? Y Dios le dice: mira, Pedro, mate y come. Gloria a Dios. ¿Y qué le dijo Pedro? ¡Ey! Llega a Dios, como yo. Yo no puedo, yo soy judío y ya tú sabes que nosotros no podemos hacer esas cosas porque eso es pecado. La ley, los fariseos. Y entonces Dios le tuvo que decir: mira, Pedro, lo que yo limpié, tú no lo puedes llamar inmundo, aleluya. Está diciéndole: tienes que ir a los gentiles, tienes que ir a los samaritanos, tienes que ir a los cubanos, tienes que ir a los puertorriqueños, tienes que ir a Colombia, tienes que ir a Grecia, tienes que ir a Roma, tienes que ir a todo el mundo a predicar este evangelio, porque yo se lo prometí a Abraham. Eso lo estoy añadiendo yo, ¿verdad? en mis palabras, pero lo dice la palabra. Él le dijo a Abraham que en él serían benditas que toda la nación. ¿Y por qué los judíos no pudieron entender eso? Ellos creían y creen todavía que el Mesías es solito para ellos. Pero no, Dios tiene su plan perfecto de salvar a toda la humanidad, porque no ha matado y no desea que ninguno se pierda. Este preámbulo que les estoy dando, ¿verdad?, acerca del pueblo judío, de la relación que hay del pueblo judío con la iglesia, les decía que nosotros ahora estamos en el tiempo de gracia. O sea, el pueblo de Israel sigue haciendo sus cosas. Hay muchos judíos dentro de Israel y fuera de Israel que son cristianos. Los llaman por ahí judíos mesiánicos, pero realmente son cristianos porque han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero hay muchos que no, que todavía no lo han aceptado porque lo están esperando como nación. Amén, amado. Pero esa es una de las cosas proféticas que va a suceder. Cosas que están escritas, que ya Dios lo determinó. Pero ahora, en este periodo, desde que Cristo se fue hasta el presente, reina la gracia. Y usted y yo estamos en la gracia. Somos la iglesia del Cordero. Cristo nos dio un mandamiento. Escogió a otro judío cabezón y a otro judío perseguidor llamado Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan de él? También ese era uno que se creía que todo era para los judíos y empezó a perseguir, ¿verdad?, a los llamados cristianos, a los del camino. Y Dios lo tuvo que bajar de su cabalgadura. No saben qué cabalgadura era, ¿verdad? Pero él salió a perseguir a los cristianos. Dice que los matara, dice que le hablaban el cabello a las mujeres, que hacían barbaridades de cosas. Inclusive, cuando la muerte de Esteban se fue lapidado, el primer mártir, Saulo de Tarso, estaba allí, mirando la escena y regocijándose porque él se creía que ese era bueno, que estaba haciendo la voluntad del Señor. Pero qué experiencia grande le dio Dios. Cristo mismo se lo reveló. Usted conoce la historia de Saulo, hasta que se convirtió en ¿quién? En Pablo. Y ya usted ve todas las cartas y epístolas que todos los días nosotros los cristianos estudiamos en la iglesia y aprendemos de ese conocimiento que Pablo, a través de sus viajes misioneros, porque Dios lo escogió para llevar el mensaje a los gentiles, a todo el mundo. Y así se formó la iglesia. La iglesia históricamente ha pasado por muchos cambios, ¿verdad? Si vamos a la historia, pues tendríamos que matricularnos en un curso así que duraría un semestre, o quizás un año. Pero a vuelo de pájaro sabemos que la historia de la iglesia primitiva, como comenzó, no siguió. Hubo cambios, hubo gente que empezó a hacer herejías y cosas, pero siempre hay un remanente fiel, amén, como hoy día. Analiza la iglesia en general hoy día. ¿Cuántas veces vemos cosas y uno dice, guau, qué cosas están haciendo en esas congregaciones? Eso no es bíblico. Uno lo dice, ¿verdad? Pero siempre hay un remanente fiel que escudriña las escrituras, que se mete en la historia y que sabemos que Dios es un Dios de plan perfecto, amado, plan perfecto. Y dentro de ese plan perfecto hay tres variantes. Es el plan para la iglesia, nosotros, de ir predicar este evangelio. Por eso es que hay tanto misionero que va a diferentes países. Aquí mismo en Puerto Rico hay misioneros, puertorriqueños y no puertorriqueños, y en diferentes lugares. Se dice que nuestra pequeña isla es uno de los países que más misioneros ha enviado al mundo, a pesar de nuestra pequeñez territorial. Y se sigue enviando a nadie. Y cada día Dios levanta jóvenes con corazones misioneros. leí esta mañana a un joven compañero de, ex compañero de mi trabajo en la universidad, que todos los años hace dos viajes misioneros al exterior con un grupo de jóvenes. Y la semana pasada, todo el año trabajé para hacer este viaje. Este misionero llegaron hace dos días a la India. Él nunca había ido a la India y siempre escribe, ¿verdad?, las cosas. Y por eso yo me entero, porque también él es muy jovial y muy cómico. Y escribe cosas que uno está se ríe de las cosas que escribe. Pero es un hombre todavía que ama la obra misionera, que tiene un corazón misionero tremendo. Y él, llegaron hace dos o tres días a la India y esta mañana estaba leyendo un comentario de él. Que él se había preparado acá porque sabía que en la India comen bien picante, todo lo comido que es con pique. Dice, entonces esta mañana escribió, pues mira, yo no sé qué me pasó, pero yo me he comido toda esta comida que me dieron. Es más, yo cogí la pedida hasta que me lo echaran más pique. Él dice cómico, de manera cómica, hasta los dientes se me puse y todo, pero me comí la comida picante. Y aquí estamos haciendo la obra del Señor, aleluya, porque Dios respalda, ¿verdad?, a los misioneros. Y qué lindo, ¿verdad?, que Dios escogió a la iglesia en este tiempo de gracia para que llevemos esta palabra del Evangelio donde quiera que vayamos, ¿verdad? No somos misioneros y misioneras en tierras extranjeras, pero en nuestro propio país, en nuestra propia familia, ¿verdad, Cari? En nuestro entorno de trabajo, en nuestras comunidades, podemos hacer la obra que nos dio el Señor. Ir y predicar este evangelio. Ir a un hospital, ir a un sitio donde hay niños huérfanos, hay miles de maneras. Y en esta iglesia tenemos tenemos muchos hermanos y hermanas que hacen esta linda labor. ¡Qué lindo! Muchos de ellos en el anonimato. No lo sabemos, a menos que el pastor lo diga desde el frente, pero ellos ahí como hormiguitas, sabemos que tenemos jóvenes que están haciendo esa labor tan hermosa. Así que esté tranquilo, haga su labor, oremos por los misioneros y sigamos cumpliendo el plan que les dije que es para la iglesia. El otro plan es para su nación de Israel, que ya, como les dije, es de miles de años. Israel, Dios no lo ha olvidado. La palabra lo dice claramente. ¿Se ha olvidado Dios de Israel? ¿Porque ahora en la iglesia? No, de ninguna manera. Si es la nación de él, si tiene que cumplir lo que le prometió a Abraham, lo que le prometió a Isaac, lo que le prometió a Jacob, tiene que cumplirlo. Pero ellos están ahora mismo como en un paréntesis. Esta es la época de la iglesia. Pero va a llegar el momento y está llegando, amado, en que Dios va a pedirle cuentas a su pueblo Israel una vez más y lo va a salvar y ellos van a entender claramente que Él es el Mesías. Por eso nosotros tenemos que conocer esas cosas, porque usted y yo vamos a formar parte de ese gobierno, ¿o no? Si Cristo lo dijo, ¿por qué por cuanto creímos sin ver, verdad? Por cuanto hemos guardado la palabra de la fe, Él nos va a librar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Y entraríamos ahí a la tercera parte del plan de Dios. El plan de Dios para toda la nación restante, amén. Pues para toda la nación restante, los que no le sirven al Señor, como decía el corito que cantó la joven, algún día todo el mundo le va a tener que reconocer. Todo el mundo, usted dice que el Islam y el terrorismo y todas esas religiones y sectas falsas están haciendo su agosto, supuestamente, en esta época. Usted tranquilo, oremos por ellos, porque ellos también son parte del plan de Dios. Y Dios siempre ha utilizado naciones y grupos para qué, para corregir a su pueblo Israel. Israel ha sufrido mucho desde que se estableció como nación después de salir del Éxodo, pero su sufrimiento fue causa de su desobediencia, porque no querían hacer lo que Dios le había dicho que hicieran. Y a nosotros no nos pasa lo mismo. A la iglesia, y hablando más pequeñamente a cada uno de nosotros como cristianos, si tenemos la palabra, si tenemos lo que Dios demanda, si aquí en este manual dice cómo tenemos que caminar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, pero a veces somos cabeciduras y nos desviamos del camino. Y no es que Dios nos castigue y castigue y castigue. La palabra es clara cuando dice que Dios al que ama que disciplina, como los padres. Pero de vez en cuando, cuando nos salimos del camino, viene algo que nos hace recordar que tenemos que volver al camino. Amén. Así que nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que estar conscientes que hay personas que han estado aquí, han salido. No tenemos que estar haciendo juicio con ellos, criticándolos, sino tratar de traerlos nuevamente con amor. ¿Cómo lo haría Cristo? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. En esta situación, si Cristo estuviera aquí, ¿cómo trataría esto? ¿Usted siempre ha pensado eso? Yo a veces me encuentro en situaciones difíciles. Y digo, bueno, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría el Señor en esta situación? Voy a tratar de hacerlo un poquito, porque nunca será como lo hace Cristo. Él es perfecto, aleluya. Pero si pensamos cómo lo haría Cristo, yo estoy segura que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos guía. ¿Verdad que sí que nos guía? Porque somos humanos, nos da coraje, nos da tristeza, nos da dolor, nos da ganas a veces de entrarle a la puña y a que se vea quién y a qué. Porque somos humanos y tenemos esas emociones. Pero cuando nos paramos y decimos, no, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo reaccionaría él? Entonces caemos en tiempo, amigos. Y hacemos su voluntad. Qué lindo es el Señor. Por eso es que Él se fue y no se quedó como hijo de hombre aquí en la tierra. Cuando resucitó, yo le dije, no, le dije a los discípulos, yo me tengo que ir. ¿Saben por qué? Porque yo les voy a mandar a alguien especial que se llama ¿cómo? El Consolador. Es el mismo Dios, Espíritu Santo, y Él va a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, porque Él se tenía que ir a reunir con su Padre, porque ya Él había como hombre consumado su propósito. Mediante ese crimen tan terrible que le hicieron a nuestro Cristo Jesús, Él cumplió su propósito, y al final lo consumado. Ya hice la obra. Y el Señor dijo, pues como ya lo hiciste, ahora tú eres el Padre. Pero yo no voy a dejar a mis hijitos solos, dijo Jesús, pues tengo que mandar al Consolador. Así que, amado, el Consolador está con nosotros todos los días. No lo vemos, pero lo sentimos. Y a veces no lo sentimos, porque eso me ha pasado. A mí me ha pasado, yo Dios mío. Me siento feliz en esta situación, ¿qué pasa? Pero está ahí, está ahí dormido, no se va, ¿sabe por qué? Porque usted y yo tenemos que pasar por procesos en esta vida, y los procesos por los que yo paso no son los mismos por los que pasa el hermano, o el hermano, ay, se me olvidó el nombre, López, nuestro pastor. Francisco, se me olvidó tu nombre. ni ninguno de nosotros. Amén, y Anabel tiene sus procesos. Todos tenemos nuestros procesos. Y qué maravilloso es que Dios conoce nuestro proceso. Y a veces no nos resuelve la situación de inmediato porque Él está viendo más allá. No está viendo lo físico, no está viendo lo material. Está viendo nuestro crecimiento espiritual. Y para nosotros poder crecer en el espíritu y en nuestra relación con Dios, tenemos que pasar por procesos duros y durísimos. Pero Dios está ahí. Puede ser familiar, puede ser matrimonial, puede ser financiero. Hay de tantas formas, ¿verdad? Tantos procesos. Pero si nos metemos con Él y les reclamamos, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, aleluya. Y dice también que vayamos ante su presencia, que Él nos va a dar sabiduría, que Él nos va a dar la gracia para que salgamos airosos, no importa afuera donde estemos. Mira esos niños que estaban en esa cueva y todavía los que están allí, yo oí que iban a pasar meses antes de que los sacaran de ahí. Y ya recibimos la buena noticia de que hay 6 ya libres. Qué maravilloso. Y seguimos orando. Porque el poder de la oración es tremendo, amado. Y cuando un pueblo se une en oración, suceden cosas maravillosas, amado. Pero si usted está metido en alguna cuevita de esas, que le cae agua y usted no sabe nadar, si hay ropa y usted no sabe escalar, no se preocupe, oremos, clamemos. Y lo bueno es que hay un pueblo alrededor. Por eso es que la iglesia es tan maravillosa, amado. Porque cuando la iglesia ora, suceden cosas. Mira, por eso hay que estudiar la palabra. También estaba preso en lo más fondo, en lo más íntimo de la cárcel. ¿Verdad? Eso está la palabra. Y eso es para que usted y yo cojamos ejemplo. ¿Quién lo iba a sacar de ahí humanamente hablando? Nadie. Estaba allá en lo último, con muchos guardianes, con el cepo puesto, con cadenas, con miles de cosas. Pero había una iglesia pequeña, tal vez, porque dice que estaba reunida en una casa. Yo entiendo que no era una iglesia muy grande, un grupo grande. Y estaban orando, orando por Pedro. Dios mío, Jesús, mira tu siervo Pedro. Eso estoy yo imaginándome, porque la oración no lo dice. Pero así es que oramos, ¿verdad? Mira tu siervo Pedro que está allí, justamente en esa cárcel, Padre, algo liberta. Y el Señor dio esa. ¿Eh? Pablo. No, estoy hablando de Pedro. De Pedro cuando estaba en la cárcel, ¿verdad? ¿Te digan o no? Ok. Me corrijo. Bienvenido. Acuérdate que el maestro aprende de los discípulos. Más que los discípulos del maestro. Amén. Aprendemos mutuamente. Pues oraban y clamaban por Pedro. ¿Y qué pasó? ¡Aleluya! Usted conoce la historia. Yo antes de decirle, mire, eso está en tal libro, en tal versículo, y eso no me lo puedo aprender. Nunca te digo, pero sí conozco la historia. Así que si usted lo sabe, me lo busca por ahí. Y si me lo quiere decir, me lo dice. Amén. Pero usted sabe que es bíblico, ¿verdad que sí? Es bíblico, él es bíblico. Y empezaron a orar allí. Y dicen que se metió allí el ángel de Jehová y empezó. Hubo una revolución en aquella cárcel, se le cayeron las cadenas, se abrieron las puertas y hasta en ese 12, por si lo quiere buscar. Y ya el pasado que Pedro salió y hasta el que lo cuidaba se podía matar y todo, ¿verdad? Mira, se me van a curar todos estos presos y a mí me van a matar, ¿y qué yo voy a hacer? Y mire como Pedro, ¿verdad?, también intervino. La cosa es que cuando Pedro llegó la casa donde estaba la congregación. ¿Y por qué? No lo creyeron. La jovencita que miró, yo me imagino que miró así. Y dijo, ¡ay, Dios mío! ¡Hay alguien ahí que se parece a Pedro! ¡Será un fantasma! Y entró, ¡no, soy yo, Pedro! ¡Ay! Y ella fue para allá, ¡mira! ¡Sí, hermano! ¡Mira, Pedro está ahí! Y ella, ¡quién! ¡Pedro! ¡Pedro es el Pedro! Miren, después que ahora no lo creemos, y efectivamente era Pedro. ¡Aleluya! ¿Qué les quiero decir con esto, amado? Que el poder de la oración es tremendo, tremendo, que no podemos dejar de clamar. Por eso ustedes, esto de las redes sociales, aunque tiene su ladito negativo, yo creo que tiene más positivo que negativo, obviamente. Yo siempre recibo personas que necesitan oración por algo, me escriben. Y yo recibo personas de la vuelta. Yo sé que de la vuelta necesito apoyo en la oración. Porque tampoco es decir que oran por mí, yo no oran. O que oran por fulano y yo no oran, no. Es pedir apoyo en la oración. Únete a mí. Y entre todos, vamos a orar por esta situación. ¿Lo creen, amado? ¿Sabrá Dios cuántos millones de personas se unieron en oración y están todavía unidos en oración? Por esos niños de la cueva de Tailandia, y mire cómo ya Dios está haciendo la obra. Amén. Nuestra isla, a pesar de las crisis, ¿de cuántas situaciones el Señor nos ha librado? Y nos libra constantemente, porque hay un pueblo que ora. Amén. Pues esa es una de las labores de la iglesia. Pero va a llegar un momento que Dios va a sacarnos de aquí. ¿Usted lo cree, hermano? Dios nos va a sacar de aquí. Y siempre que mencionamos esa bonita pintura que está allí, porque es la representación de ese momento cumbre para la iglesia, amado. Ese momento en que Dios, como dice ahí, el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe el momento en que Dios le va a decir a Cristo, ahora es. Amén. Pero nos dejarán las señales. Cuando Padre, Dios Padre, crea que es el momento, va a mandar a Cristo. Y si usted no se ha muerto, está vivito y peleando. Amén. Pero está en Cristo, está siendo fiel. Mira lo que dice la palabra. Primero los muertos. Dice que van a resucitar. Así que usted no se preocupa tanto por la muerte física, porque este cuerpo no hereda. Esto es corruptible. Y nada corruptible puede heredar lo incorruptible. Por lo tanto, si Dios nos deja vivir 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, eso no se son. ¿Cuántos de nuestros familiares en Cristo ya están en la presencia del Señor? ¡Qué maravilla! Lo más importante es que el día que muramos, como sea, que si una enfermedad, que si un accidente, no sabemos de qué forma este cuerpo va a dejar de funcionar. Pero nosotros no somos cuerpo físico solamente, ¿verdad? Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Pues nosotros vamos a descansar. Y ese día, no importa los años que pasen, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero se va a hacer rápido. Y los que están vivos, o estemos vivos, si son ustedes, si somos nosotros, ¿qué va a pasar con esos cuerpos? Serán transformados. ¿Cómo? Rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos. Y los dos grupos juntos, los muertos resucitados y los vivos transformados, los dos grupos se forman. ¿Quiénes son? la iglesia. ¿Cierto? Esta es la iglesia. Dice que vamos a subir. Como las películas que vemos, ¿verdad? En el cine. Vamos a subir. Y en ese momento, Cristo bajará a la tierra. ¿Tocará con sus pies la tierra? No. En ese momento, Cristo nos va a recibir en el aire. Porque esa no es la segunda venida de Cristo, como muchos confunden. Eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Dice que la iglesia subirá a encontrarnos con nuestro amado, con nuestro novio. Aleluya. Y entonces iremos a las bodas del Cordero de Dios. Pero la humanidad continuará su vida. Dios ya no va a ser tan normal. ¿Pero van a continuar viviendo las personas? Claro que sí. Habrá cambios. Porque millones, millones, como dice el himno y la noticia, millones han desaparecido de la faz de la tierra. ¿Qué ha pasado? Llegaron los ovnis y se quedaron. Pensarán algunos, ¿verdad que sí? Mucha gente, toda familia, entiendo yo, que tendrá un desaparecido o más de un desaparecido. Y esos son los que han ido a morar con Cristo. Pero la palabra, nosotros la estudiamos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, y nuevamente, porque Daniel no se puede estudiar sin hacer referencia a Apocalipsis, es imposible, son dos libros proféticos. Nuevamente, cuando estemos estudiando el resto de los capítulos de Daniel, vamos a tocar, ¿verdad?, ese proceso que va a pasar en la semana número 7, que todavía no se ha cumplido. ¿Ok? Se han cumplido 69 semanas y estamos en un paréntesis. Pero la semana número 7 comenzará cuando la iglesia sea levantada. Aleluya, aleluya. La humanidad seguirá su camino. Los países seguirán su proceder, amado. Pero ya con unos juicios que estudiamos y volveremos a estudiar, las siete copas, ¿verdad?, los siete sellos y todas esas cosas, hasta que se cumpla lo establecido, que no le vamos a dar hoy, porque le vamos a volver a dar, le voy a tocar así por infinito, hasta que llegue la mitad de esa semana, 3 años y medio. Porque así por infinito les digo que en esa primera semana de años, que son años, el anticristo, que será el que reinará en toda la humanidad, ya está preparando la plataforma, hará un pacto de paz. Oiga bien, entiéndalo bien. Hará un pacto de paz con la nación de Israel. Aquí hago énfasis. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas dicen que habrá 3 años y medio de paz en el mundo. Y eso no es bíblico. En el mundo habrá guerras, en el mundo habrá juicios, en el mundo habrá miles de cosas bíblicas explicadas en Apocalipsis. Ese pacto de paz es exclusivamente para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel siempre ha querido la paz, siempre ha querido buscar la paz con sus enemigos, eso es de siempre. Y el anticristo lo sabe. Y para poder agarrarlo, va a establecer ese pacto de paz con el pueblo de Israel. ¿Entienden? Entonces, Israel va a estar, ay, qué chévere, un pacto de paz, todo tranquilidad para Israel. Me imagino que los palestinos ya no le tirarán misiles, que Irán e Irak estarán Pichi San Cristo en Israel, porque el anticristo está reinando. pero se va a mirar la tortilla, como dice el Gíbaro. A los 3 años y medio, el anticristo va a ser a cortar ese pacto. Y entonces vendrá la tribulación, que le llamamos la gran tribulación, que no se hizo para la iglesia, que no se hizo para la humanidad, pero la van a tener. Es el periodo de juicio, de disciplina más grande que va a tener el pueblo de Israel en toda su historia milenaria. Más grande que lo que pasó después que salieron de Egipto. Más grande de lo que pasaron en el Holocausto bajo Hitler. Más grande que todo eso. Por eso se llama gran tribulación. Usted ve que en la actualidad hay una emigración grande de muchos judíos de todo el mundo hacia la pequeña tierra de Israel, ¿verdad que sí? Día tras día están llegando judíos a Israel de todos los países del mundo. Pero todavía hay muchos en diferentes lugares, no todos van a llegar hasta allí. Israel se está llenando. Se cree que ya está cerca de los 9 millones de habitantes. Y todos los días llegan de Rusia, de Alemania, de Estados Unidos, del Perú, de todas partes de donde fueron dispersados. Pues de esa tribulación, después de que se rompa ese pacto, Israel va a sufrir la más grande persecución de su historia y van a volver a ser dispersados por todo el mundo. Los matarán a espada, los matarán de diferentes formas, de todas las armas que tengan en ese momento el anticristo. Y será un periodo tremendo para el pueblo de Israel. Gracias a Dios que son 3 años y medio nada más, porque imagínense. Los exterminan, pero con el plan de Dios se tiene que cumplir, que dice la palabra profética. Que al cabo de los 3 años y medio, ¿quién volverá por segunda vez? Cristo volverá por segunda vez. Vio la diferencia entre lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida de Cristo. Dos eventos diferentes, diferentes. ¿Y quién va a venir con Cristo? Sus santos millares y yo. Usted no. ¿Quién va a venir con Cristo? ¿Yo pienso venir con él? Señor, debemos venir con él, amén, porque su iglesia va a venir con Cristo, aleluya, 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 aleluya. Y entonces se cumplirá la palabra profética más tremenda. Dice que cuando él baje con su cinto, aleluya, su corona, rey de reyes, Señor de señores, aleluya, aleluya. ¿Usted no se imagina eso? Yo no sé usted, pero yo no me imagino en esta mente. ¿Usted también? ¿Usted bien, hermano? ¿Usted también, verdad? Yo lo tengo ahí como que grabado. Y cuando él dice la palabra del Señor, aleluya, que cuando él baje con esa multitud y ponga sus pies sobre el monte de los olivos en Jerusalén. Por eso que Jerusalén es tan importante. En Jerusalén. Entonces dice que se abrirá un gran valle enorme, enorme, enorme. Yo me lo imagino. Aleluya. Y veremos la puerta dorada. Santa. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y cuando ese remanente, porque acuérdese que los judíos han sido totalmente ¿qué? Masacrados, dispersados por todo el mundo, asesinados, pero va a quedar un remanente. Cuando ese remanente vea a ese personaje terrible, aleluya, van a decir: ¿quién es este? ¿Quién es este? Aleluya. Y entonces Cristo se va a identificar. Ahí es que Él se va a identificar. Y les va a decir: yo soy vuestro hermano. Aquel que ustedes crucificaron. Aleluya. Y entonces dice que se le caerán las escamas de los ojos. Porque hasta ahora no entienden que era Cristo. Pero cuando se le caigan las escamas de los ojos, que eso es, ¿verdad? Una figura. En realidad lo que quiere decir es que cuando a su pensamiento, cuando Dios le dé el entendimiento de que ese es Cristo Jesús y lo miren, dice que van a llorar. Y si ustedes, yo soy su hermano, si ustedes crucificaron, y si ustedes se fijan, dice que le va a enseñar sus manos horadadas. Porque Cristo pudo haber resucitado perfecto, sin las cicatrices de sus manos. Porque, ¿cómo lo conocieron? Cuando él, hay un paréntesis antes de seguir esto. Cuando él resucitó, los que lo vieron, ¿los reconocieron? La mayoría no los reconoció hasta que él se dio a conocer. Porque su cuerpo, se supone que si le habían dado palos, si le habían hecho y deshecho, si le habían puesto una corona con espina, ¿cómo estaría un cuerpo así? Deshecho. Pero ese cuerpo resucitó perfecto, glorificado. Pero solamente tenía sus cicatrices en sus manos. ¿Por qué? Para que se pueda cumplir el plan de Dios, decirle: mira, yo fui, mira mis manos grabadas. Yo fui a que ustedes crucificaron. Y entonces el pueblo judío le va a entender, van a comprender que ese que por tanto tiempo, ellos despreciaron y no le dieron la honra, ese es verdaderamente el Cristo. Aleluya, aleluya. Al que nosotros conocemos. Luego se van a cumplir las demás cosas, porque ahí no termina la historia de la humanidad, amados. Después que viene lo bueno. Ese es el domingo en la clase del domingo, entonces el hermano César nos va a traer. Yo le voy a llevar hasta ahí ahora y él nos va a traer ese estudio para que se entienda. ¿Qué va a pasar después de eso? Después de eso, que ellos se arrepientan, no sabemos qué cosas puedan pasar. Muchas cosas, no sabemos el tiempo que se pueda tomar, ¿verdad? Antes de que se establezca el reino milenial de Cristo, habrá una guerra. Jesús se declarará la última guerra, la guerra de Armagedón. Ese es otro tema larguísimo, ¿verdad? Pero se lo digo así a bolita de pájaro. La cosa es que los quiero llevar al milenio. Después de todo esto, Cristo establecerá su reinado milenial para que se cumpla la profecía de que de la raíz de David alguien iba a reinar eternamente y para siempre. Y ese es Cristo. Aleluya. Y en ese milenio van a pasar muchísimas cosas, pero hay unas cuantas teorías que es de lo que el hermano nos va a hablar el domingo. Hay gente que piensa que no habrá milenio, ¿verdad, hermano César? Hay muchas escuelas por ahí. Usted escudriña de todo. Ay, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Usted escudriña de todo. Pero todo pásalo por la palabra del Señor. Porque hay muchas teorías, muchas creencias. A veces de teólogos bien famosos. Y entonces usted tiene que todo pasarlo por la palabra del Señor. El próximo domingo vamos a ver esas tres teorías que tratan acerca del establecimiento del milenio. Yo no les voy a hablar de ellas hoy porque el hermano César nos va a traer un estudio completo sobre eso. Pero nosotros, la iglesia verdadera, sabemos y entendemos que habrá un arrebatamiento, que habrá una segunda venida de Cristo, que habrá un reino milenial. Y tampoco es espiritual solamente, como muchos creen, que eso es espiritual, no, porque entonces se contradice la palabra. Dice que Cristo viene a reinar como divino y como hijo de hombre, ¿no? A establecer su trono en Jerusalén. Y todas las naciones del mundo van a tener que venir a Jerusalén a adorarlo durante esos mil años. Así que les voy a dejar con esa ansia de saber lo que va a pasar y de cuáles son las tres teorías. No se lo pierda el próximo domingo para que cuando alguien le pregunte, usted pueda decir, no, eso no es así, por esto, por esto, o sí, eso es así porque la palabra lo especifica. Amén, amén. Gloria al Señor. Así que nosotros, la iglesia, tenemos que estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. Estaba yo leyendo, a mí me encanta leer lo profético. Me encanta leer todo eso y lo histórico. Y siempre trato de buscar información para traerles. Obviamente después que las paso por las escrituras, ¿verdad? Y siempre hay unos escritores que son muy buenos y muy bíblicos. Y es bueno leerlos. Es bueno leer la palabra siempre, pero también que leer otros libros para ver lo que está pasando. Este librito se llama Preguntas y Respuestas Proféticas. Y yo lo estaba leyendo y dije, mira, esto está bueno para traer un estudio a la iglesia. Está muy bueno. Así que voy a aprovechar la coyuntura para aclarar algunas dudas según este escritor, que probablemente algunos de ustedes ya han oído, no sé si usted sabe. David Jeremías. Es uno de mis favoritos escritores proféticos. Este libro tiene muchas obras. Y este librito está muy interesante y es sencillo. Dice, está basado en, él basa este librito, ¿verdad? Como introducción en Mateo 24:3, que dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dime, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí se leen todas las señales y todo lo que pasó, que yo le hice este pequeño resumen. Para que usted entienda el por qué Israel es tan importante en la profecía. ¿Por qué una nación como Israel, que es tan pequeña y de 1948 reestablecida? Con una población, él escribió aquí de poco más de 7 millones, pero ya está por los 9 millones. Y un territorio apenas mayor que Nueva Jersey. El estado completo de Israel ocupa un poquito más que el estado de Nueva Jersey. Se menciona en los noticieros de cada día más que cualquier otro país, salvo Estados Unidos. ¿Y qué importancia tiene Israel para la profecía? Esa es una de las preguntas. Él dice, para encontrar la respuesta, no debemos acudir a las noticias, sino a la Biblia. La historia de Israel comienza cuando Dios revela su propósito soberano en Génesis, primer libro de la Biblia. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Cuando Dios le dice que a la serpiente iba a ser alguien que le iba a aplastar la cabeza, pues eso era Cristo. Así que viene desde Génesis. Abraham y su descendencia parecen importantes para Dios. Eso estoy leyendo lo que dice el autor. El espacio que dedica la Biblia a Israel nos indica su relevancia. Confiere dos capítulos a la historia de la creación. Uno, a la caída del hombre. Ocho, a los miles de años transcurridos desde la creación hasta Abraham. Y entonces descubrimos que se destinan 38 capítulos al relato de las biografías de quién, de qué personajes importantes judíos. Abraham, Isaac y Jacob, quienes son los progenitores de la raza judía. Israel es importante porque el cumplimiento del pacto establecido por Dios con Abraham, su fundador, nos afecta enormemente a cada uno de nosotros, como ya hablamos, ¿verdad?, la iglesia. La puesta en escena de los sucesos proféticos relativos a Israel nos sitúa en los últimos tiempos de la línea cronológica de la historia, o sea que estamos ahí, en los momentos finales. La supervivencia milagrosa del pueblo del pacto de Dios, o sea, los judíos, nos demuestra la providencia y la capacidad divina de cumplir su propósito contra todo pronóstico de la mente humana. O sea, no importa lo que usted y yo hagamos, no importa si creemos que le cambiamos los planes a Dios, si hacemos todo lo contrario a lo que Dios dice, como quiera, el plan de Dios lo cumple, porque es perfecto. La existencia de Israel hoy es la prueba de todas las evidencias convincentes del cumplimiento de todas las profecías bíblicas relativas al futuro. A día de hoy, la cuestión de quién controla a Israel, la tierra prometida, es la más inestable de la política internacional. Si usted se mete a los noticiarios, va a ver la pugna que hay entre todos los países en contra de ese pequeño país, Irán, Irak. Y si usted quiere entender mejor este conflicto, tendría que irse también a la historia de esos países. ¿Quién era Irán en el antiguo? Este es otro estudio interesante que quizás algún día lo podemos traer. ¿Qué papel jugaba Irán antes? ¿Qué papel jugaba Irak antes? ¿Quiénes son esos países que rodean al pueblo de Israel? Rusia, usted está oyendo mucho de Rusia, ¿verdad que sí? Aparte de los juegos que están en Rusia. Pues aparte de eso, Rusia está en la palestra pública, porque proféticamente Rusia va a tener un papel protagónico pronto. Y eso es profético. La guerra de Gog y Magog está a las puertas. ¿Y quién va a liberar esa guerra? Rusia. Pero eso lo podemos hablar en otra ocasión. Háganme una, porque eso es muy, muy extensa, esa profecía. Pero no sé si a ustedes le parece, pero a mí me parece tan interesante. A mí me encanta todo eso. Porque es que cada vez que uno ve el cumplimiento profético, uno, la fe de uno aumenta. ¿Por qué? Porque uno sabe que todo se va a cumplir y que no estamos en vano sirviéndole al Señor, amados. Todo se cumple. Las fronteras actuales de Israel se corresponden con la promesa que hizo Dios a este pueblo en el Antiguo Testamento. Pues ustedes saben que no, ya yo se les digo que lo que ocupa es un poquito, pero le voy a dar datos más convincentes para que tenga ese dato importante. El territorio prometido a Abraham abarca un área mucho más extensa que la ocupada por la actual nación israelita. Génesis 15:18, si después lo quieren buscar, indica que se extiende desde el mar Mediterráneo al oeste hasta del río Éufrates al este. Ezequiel, el profeta Ezequiel, sitúa la frontera norte de Israel en Hamat, 160 kilómetros al norte de Damasco, y la frontera sur en Cades, que esos son 160 kilómetros al sur de Jerusalén. O sea, que eso es un territorio extensísimo. Si lo quieren buscar, es en Génesis 48:28. Israel tiene una extensión equivalente a la 19ª parte de California, y es aproximadamente del tamaño de Nueva Jersey, como le dije ahorita. Mide 420 kilómetros de largo, 97 kilómetros de ancho en sus puntos máximos y 5 kilómetros en el lugar más estrecho. Si usted busca el mapa de Israel, y le invito a que después lo busque, busque en su celular más adelante. Si contempla el mapa y localiza la minúscula franja territorial que pertenece hoy a Israel, vamos a comprobar que nunca ha ocupado del todo toda la tierra descrita por Dios a Abraham en la promesa de su pacto. Nunca, porque siempre ha habido guerra, aquel se lo quitaba, el otro se lo quitaba, pero va a llegar el día que sí. Si Israel estuviera ocupando ya todo el territorio prometido, ¿estaría controlando el Israel actual el Líbano, la ribera occidental del río Jordán y zonas considerables, escuche bien, de Siria, de Irak y de Arabia Saudita, que son enemigos de Israel, ¿no? Pero que ese territorio le pertenece a Israel? ¿Alcanzarán los judíos alguna vez el cumplimiento del pacto divino que Israel fuera su posesión eterna? Pues ya con todo lo que yo les he dicho, usted me va a decir, sí, ¿verdad que eso se lo va a alcanzar? El profeta Isaías afirmó que sí se va a ocurrir. Él dijo, eso está en Isaías 11:11, por si lo quiere buscar. Acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede. ¿Bien? Y Dios también tocó este asunto mediante ese Ezequiel cuando dijo, y yo os tomaré de las naciones